AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 14 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Raúl Jiménez jugó unos minutos el día de hoy con el equipo del Fulham, que perdió su partido ante el Bournemouth. 1-0 la victoria del equipo contrincante del Fulham el día de hoy en actividad de la Liga Premier allá en Inglaterra. El gol lo metió al minuto 1 Semenyo, el joven futbolista ganés. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Paco Gabriel, un saludo para todos. Y también en la Liga Española, la victoria del Atlético de Madrid ante Valladolid. Todavía alguna velita encendida, aunque apenitas encendida, del equipo colchonero, con la goleada hoy al Valladolid de 4-2. En la Liga, lo único que le queda, ¿no?, a los colchoneros, pero pues, me parece que se ven ahí con las manos vacías.
Dos goles de Julián Álvarez. Uno de Simeone, uno de Sorloth, mientras que Sille y Javi Sánchez marcan los goles del Valladolid. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Beto, Pietro, un gusto estar aquí con ustedes. Mucho por platicar. Me gustó la jornada en la Liga Mexicana y lo que viene, ¿no? Ya fecha doble y después ya el cierre del torneo.
Exacto, una buena jornada, interesante sin duda. Polémica también en el fin de semana en el fútbol mexicano, un explosivo clásico regio que gana el equipo de los Tigres. El América, Liga, 4 partidos sin ganar, volvió a empatar sin goles ante Cruz Azul. El Guadalajara no gana con Gerardo Espinosa. El Toluca es el nuevo líder del torneo, Paco, con un triplete de ese excelente delantero que es Paulinho.
Sí, Paulinho con todo, lo mismo que Alexis, y entre los dos ya hacen más de 20 goles. Los de Paulinho, además, de diferente manufactura. Y bueno, si se preguntaban quién podía ser el que estuviera por encima del América, pues Toluca es uno de ellos, sin lugar a dudas. Y después ya hablaremos de los demás.
Desbanca, de hecho, ya el equipo rojo al América en el primer lugar del torneo. Y los estuve escuchando, Jorge, en el Napoli-Empoli. ¿Cómo terminó el partido?
Ahí estuvimos Paco y yo para ESPN, la transmisión. Termina ganando el Napoli, ganando bien a Empoli 3-0. Empoli jugó bien la primera parte, ¿eh? Es un equipo que está en la zona de descenso, pero que juega bien, que le falta mucho gol. Y McTominay, hoy el escocés, se llevó el juego, hizo 2, pudo haber hecho 3. Y Lukaku también con un gol y 2 jugadas, dos pases para gol del Napoli.
Sí, ahí los estuve escuchando en la transmisión, excelente, de Pietra y de Paco Gabriel. Por otra parte, Rory McIlroy ganó el Masters de Augusta en el playoff, completó el Grand Slam. Los Clippers superan a los Warriors en la NBA. Alcaraz se corona allá en Monte Carlo. Resulta que nunca había ganado Alcaraz en su todavía corta carrera en el Principado, allá en Monte Carlo. Ale Valencia y Matías Grande ganan medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco. Esto es en Florida, allá en los Estados Unidos. Y Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Bahrein. Esto fue también el fin de semana, la victoria de Piastri en este que es el cuarto campeonato de la Fórmula 1 de 2025. Y bueno, también queda la polémica con respecto a lo que puede pasar, Paco, con Guido Pizarro, que le da una cachetada a un auxiliar del equipo de Monterrey.
Sí, habrán consecuencias, evidentemente habrán consecuencias, todo se vio. Guiñac también, que bajó ahí, que estaba en una zona que no tendría por qué estar. Seguramente van a haber consecuencias. En general, un partido muy accidentado.
Sí.
No, se responsabiliza al árbitro. Yo creo que el árbitro no es el responsable de todo. Las dos expulsiones de Monterrey, por ejemplo, pues sí, creo que tanto Berterame, que se equivoca, como el caso de Oliver. Oliver Torres, también es error de ellos, ¿no?
Totalmente, una patada tremenda de Oliver Torres y seguramente un insulto de Berterame, que escucha el Gato Ortiz y lo expulsa automáticamente, inmediatamente, del terreno de juego. Vamos a la primera pausa de la semana y volveremos Briel, Pietra y Murrieta.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Que motivación más grande que esta, tenemos la chance de entrar para la historia del fútbol mexicano, seguir haciendo historia como estamos haciendo. Este grupo de jugadores hay que valorarlos mucho, lo que están haciendo. No somos super humanos, no somos superhéroes, pero vamos a perder en algunos momentos, pero vas a ver siempre un equipo con mucho carácter, con mucha gana, con mucha hambre de seguir triunfando, de seguir buscando. Y cuando te escapa un objetivo, sentimos, porque justamente estamos muy comprometidos con los objetivos del club, queremos ganar todo lo que podemos.
Es un cierre de torneo muy apretado, muy ajustado. Estamos todos a un punto, igualdad de puntos. Entonces creo que el martes es un partido muy lindo con nuestra gente. Agradecerle también a la afición que nos acompaña, que se hacen sentir. Así que bueno, el martes será un partido en casa, de local, y bueno, iremos a buscar esos tres puntos para ir asegurando la calificación directa, que es el objetivo.
Vicente Sánchez, que tiene a su favor, Pietra, los números. Solamente una derrota, un Cruz Azul que se desenvuelve bien, que neutraliza al América en algunos circuitos importantes en los que el América suele prender. Y ahora Cruz Azul con una imagen muy definida. Habrá quien piense que no tan espectacular como la de Anselmi, pero de cualquier manera Vicente Sánchez haciendo una buena campaña con el equipo cementero.
Sí, 12 años le duró el fantasma Cruz Azul, venían técnicos y no podían superar el problema del América y lo hizo Vicente Sánchez, ¿no? Por eso es de destacar lo de Vicente al grado de que yo lo pongo como uno de los candidatos a técnico de la temporada. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega. Mucha gente se ha enojado conmigo. Anoche no estuvo nadie de acuerdo conmigo en Fútbol Picante porque yo hablaba de la crisis que cometí hace rato contigo, Beto, la crisis de abril del América. La crisis de abril que tiene que ver Cruz Azul en tres de esos cuatro partidos de abril, que el América no ha ganado, que ha hecho un solo gol y que ha tenido dos derrotas.
Y me queda la impresión, Paco, de que el golpe psicológico de la eliminación en CONCACAF no se puede zafar o desaparecer tan pronto, que repercute todavía el fin de semana en el partido frente a la Máquina.
Sí, claro. Sí, por supuesto, un golpe muy fuerte, porque además es algo que tenían como asignatura pendiente, ¿no? De trascender en el torneo, un torneo internacional. Vuelven a quedar de lado con un equipo al que le habían ganado de todas. Han jugado finales, han ganado. Han jugado semifinales, han ganado. Entonces se esperaba que llegaran a la siguiente instancia y Cruz Azul los eliminó y los eliminó con categoría.
Sí.
Claro que es un golpe que cuesta trabajo sacudírtelo, pero yo creo que América tiene el potencial para cerrar bien la temporada y para llegar bien a la liguilla. Recordemos que el torneo anterior, a estas alturas, Toluca le hizo 4.
Así es.
Le hizo 4. Entonces, y después logró revertir la situación y en liguilla nadie lo paró.
Claro, fue de menos a más en el torneo anterior y yo creo que el hecho de haber quedado eliminado le seguía afectando psicológicamente al América, por mucho que fuera un partido de liga, que había 3 puntos en disputa, que había que defender el superliderato, pero creo que pesaba más, a final de cuentas, en lo psicológico, la eliminación de media semana. Vamos a ir contigo, León Lecanda, con la información del América. Mucho gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo. Sí, han sido días complicados para las Águilas del América. 4 partidos sin victoria, 2 empates, 2 derrotas, solo un gol en estos compromisos. La eliminación en la CONCACAF Champions Cup a manos de Cruz Azul y también perder el liderato general a 2 fechas del final con el equipo de Toluca. 2 puntos separan al cuadro azul crema de los Diablos Rojos cuando quedan dos compromisos por disputarse. Beto, el primero de ellos este miércoles para América, hablando de la visita a Rayados de Monterrey, y después el sábado cierra la fase regular en casa contra el equipo de Mazatlán.
Exacto, por lo pronto un partido súper importante a media semana y con estas ausencias importantísimas, porque Henry Martín ha contado con esta mala fortuna de no poder jugar con el América, de pasar de puntillas prácticamente durante todo el torneo.
Sí, Beto, el tendón de Aquiles del pie izquierdo no lo ha dejado prácticamente, pues está al 100% todo lo que va el semestre. Ya son, para este momento, un mes y dos días, sin un partido oficial para Henry Martín, el último el 12 de marzo contra Chivas. Y hoy por hoy todavía es incierto, Beto, saber cuándo va a estar exactamente Henry Martín. A mí lo que me dicen es, el presidente del equipo, Santiago Baños, y también el técnico Andrés Jardine, mencionaron que para la liguilla, o sea, para cuartos de final es cuando esperan el regreso del capitán azul crema. Pero, Beto, lo tienen que evaluar, o sea, tienen que ver qué tan bien o mal se está recuperando de los entrenamientos, de las cargas ya aumentadas, obviamente de fuerza, de esfuerzo físico, etcétera. Y si el jugador responde bien a ese incremento, digamos, físico-atlético en los entrenamientos, podría ser para cuartos de final. Si no, Beto, podría hasta pasar por el quirófano. O sea, en este momento todavía es muy incierto saber cuándo y cómo va a regresar Henry Martín.
Uy, ojalá y no tenga que pasar por el quirófano. Mi Lion, te mando un abrazo. Dos cositas. La primera, ¿cuándo tiene ya entonces bien al Búfalo Aguirre? Y la segunda, ¿tendrá ya un plan el América para el parón que va a tener por lo del play-in?
Sí, ¿cómo estás, Pietra? Ojalá, como dices, ¿no? Que no tenga que pasar. Sí. Porque las lesiones del tendón de Aquiles, ya cuando es una cirugía, pueden superar incluso los 6 meses de recuperación, ¿no? En el caso de Rodrigo, el Búfalo Aguirre va a viajar, está listo para reaparecer justamente contra su ex equipo Rayados este miércoles en el estadio BBVA. Todavía es una incógnita si de inicio o como suplente. Lo más probable es que sea desde el banquillo, Pietra, porque no tiene ritmo, ¿no? Regresó tocado de la fecha FIFA con Uruguay, pero bueno, ya es ir recuperando piezas, ¿no? Otro que no va a jugar es Alan Cervantes. Son, de hecho, Henry Martín y Alan Cervantes las bajas para el miércoles. Y en el caso de, obviamente, ¿no? ¿Cuándo podría estar disponible este jugador, ¿no? Alan Cervantes, bueno, también podría ser la liguilla, ¿no? Después del golpe en Pachuca, Pietra.
Oye, ¿y el plan que tuvieran para play-in? Porque sí, puede ser varios días, ¿no?
Sí. De hecho, el quedar fuera de la CONCACAF Champions Cup le afecta ahora en ritmo, ¿no? Al América, porque América va a entrar directo a la liguilla, no va a jugar play-in y seguramente va a programar algún partido amistoso. El último de la fecha FIFA anterior fue contra el equipo Atlante. En este momento sí. Todavía no tiene ningún compromiso pactado, pero seguramente va a ser, Pietra, o sea, un amistoso en las instalaciones de Cuapa, y así para no perder ritmo, ¿no?
Correcto, León, compadre.
Sí, mi querido León, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, después de la derrota contra Cruz Azul y todo lo que se habló y demás, entendiendo que el América no vive su mejor momento, ¿qué es lo que le pesa más al América, León? Tú que estás ahí cerca de ellos, ¿la parte anímica, el no haber conseguido ese objetivo? Que han tenido ausencias determinantes, ¿no? Y que futbolísticamente no se han encontrado en su mejor nivel. ¿Es un tema futbolístico o es un tema anímico?
Yo lo veo como un tema anímico, mi querido Paco, un fuerte abrazo. Un tema emocional, ¿no? Mental. Está claro que en el peor momento posible llegó el bajón de juego para América, ¿no? Solo un gol en estos últimos 4 partidos, cuando venía siendo una de las mejores ofensivas. E indudablemente la eliminación en la CONCACAF pues deja muy tocado al grupo, porque justo era el gran objetivo del semestre, ser campeones del torneo internacional, más allá del tetracampeonato, ¿no? Era objetivo 1, Conca Champions, objetivo 2, Liga MX. Ahora se tiene que concentrar solo en la Liga, eso es un hecho, Paco, pero el equipo justo ahora está tocado anímicamente. Entonces, se ha visto en el terreno de juego ese bajón de juego, en el peor momento le llega también pues justo, ¿no? Un grupo numeroso de jugadores lesionados y también el bajón de juego de otros en el terreno, ¿no? Entonces, por ahí, Paco no es, y tú lo sabes, como jugador, como integrante de directivas, como director deportivo, ¿no? Sabes que no quieres llegar al mes de abril, ¿no? En este torneo, o a la segunda quincena de abril, con un bajón de juego de esta manera, ¿no?
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes a León Lecanda. Sí, el América ha metido un gol en los últimos 4 partidos, como ya comentaba Pietra, en Liga y con CACAF. Y Vicente Sánchez tiene números favorecedores, Paco, hasta el momento con el equipo de la Máquina Cementera, asegurando la continuidad, creo yo, como técnico para el siguiente torneo.
Sí, para mí se exageró en las críticas, ¿no? Entendiendo que estás llegando, lo comparas con un técnico que ya tenía tiempo, que hizo pretemporada, que eligió su plantel. Se le comparaba constantemente, es que no es tan espectacular, es que no es tan, no llama tanto la atención, sí, pero muy efectivo. Tiene una sola derrota, eliminó al América, le cambió la cara al equipo con respecto al funcionamiento y sobre todo con respecto al partido contra América, la rivalidad con América. Entonces, no es tema menor. Para mí, claro que tiene que quedarse Vicente Sánchez del resto del torneo, pero también con un respaldo de un torneo o dos torneos más.
Claro, efectividad mata espectacularidad en el caso de este buen entrenador uruguayo que tomó un equipo que jugaba de una cierta manera, lo ha hecho jugar de manera muy aplicada, muy ordenada. Quizá decíamos, y lo confirma Paco con estas críticas que recibía de que no era tan alegre, tan espectacular, tan volcado, con banderas tan desplegadas, pero realmente que Cruz Azul está siendo Pietra un muy buen torneo.
Muy, muy buen torneo. Su cierre está bravísimo, ¿no? Porque va contra León mañana y cierra contra Toluca. Esos dos partidos cruciales para ver en qué posición va a clasificar el Cruz Azul, pero le va a dar pelea a los dos. Sí. A los dos, como le ha dado pelea a todos, y la gran mayoría o ha empatado o ha ganado, como bien dice Paco, solamente una derrota. Es uno de los candidatos, no el máximo, pero es uno de los candidatos.
De acuerdo, Pietra, volveremos enseguida después de este corte comercial.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No me gusta hablar de los árbitros, pero lo que siempre digo es que los verdaderos protagonistas de este deporte son los jugadores. Hoy hubo una persona que quiso ser más protagonista que los jugadores adentro del campo. Y no debe ser así. Nosotros estamos en constante análisis. Los jugadores también. Los árbitros también deben ser analizados.
Creo que obviamente estoy deshecho. Estuve deshecho ayer con todo el grupo. Creo que se lo dije delante de todos. Soy muy sensible en esas cosas, así que me costó un poco, pero bueno, creo que a la personalidad que soy yo me costó muchísimo lo que fue el día de ayer. Creo que toda la noche no pude dormir por todo lo que he vivido, todo lo que he pasado en esa noche. Y bueno, creo que asumo mucho todas las críticas que se vengan, asumo porque soy responsable.
Dice De Michelis que el protagonismo lo deben tener los jugadores, ciertamente. Creo también que muchas veces los jugadores están desesperando al árbitro del partido, fingiendo, atosigando, reclamando todo. Y qué bueno, por una parte, sin justificar algunas expresiones, Pietra, que pudieran estar excedidas, pero qué bueno que haya un árbitro con personalidad como es el Gato Ortiz. Y Berterame, por su parte, dice que pidió a la directiva tener un espacio para ofrecer disculpas por la roja que vio. Uh-huh. Con lo cual, tácitamente me parece que acepta,
claro,
la roja que le sacó el Gato Ortiz.
Es que por una cosa no se tiene que dar la otra, Beto, y luego el jugador sí se confunde. Pues yo lo agregaría a lo que dice de Michelis, el jugador debe ser el protagonista, sí, pero el protagonista para jugar al fútbol, no para perder la cabeza y cometer una roja como el Liber Torres, ni reclamarle al árbitro como lo hace Berterame. También es cierto que el Gato Ortiz de repente pita con el estómago, como platicaba yo hace rato en tu programa en Enfocados, y se va el jugador calentando, pero no puedes perder la cabeza de esa forma, porque Monterrey, no sé qué opinen Paco, Beto, tenía controlado el partido, sí, claro, desde mi punto de vista, al grado de que lo pudo haber ganado, pero ellos mismos echaron a perder su trabajo.
Claro, cavaron su propia tumba, en cierta forma, Paco, los jugadores del equipo de Monterrey.
Sí, por supuesto. Por supuesto, no hay ninguna duda, porque el partido estaba controlado, un hombre de más, ventaja en el marcador. Lo de Berterame, que además es un tipo que tiene posibilidades de ir a la selección, de ir al Mundial, ya se ha hablado mucho del tema, pero está ahí en la mira, y regala esa expulsión. Le reclama, le falta el respeto al árbitro, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Sí puede ser que el árbitro lo haya provocado, tú tienes que estar ajeno a eso. Que el árbitro le dijo algo es lo de menos. Tú tienes que estar metido en el partido, tienes que ser maduro y frío. Oliver Torres, mucha experiencia, jugador internacional, regala ahí una tarjeta roja en esa patada que tira y que sí le da al jugador de Tigres. Y después, ¿cómo cambia la situación para
sí,
Monterrey?
Totalmente.
Entonces sí es un partido que termina regalando los Rayados.
Exactamente. Y vamos a ir contigo, Oscar Gallardo, mucho gusto en saludarte, para preguntarte si el Monterrey se quejará por el arbitraje o el comportamiento o los dichos del Gato Ortiz.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hasta este momento sabemos que Monterrey ya presentó una primera queja ante la Comisión de Arbitraje por la situación entre Guido Pizarro y Germán Lux, una agresión que Monterrey reporta, tienen evidencia de lo que sucede en el Clásico Regiomontano y buscan un castigo ejemplar para Pizarro. En el caso de el Gato Ortiz, Beto, bueno, tenemos el conocimiento que también Monterrey está reuniendo algunas pruebas, testimonios, también se dice que la situación del lenguaje que el Gato utiliza para hablar con Sergio Ramos no le gustó al futbolista español, le habría mencionado, no estás en tu país, ¿quién te crees? El Gato Ortiz a Sergio Ramos, además, antes de la expulsión a Germán Berterame, también se dice que Berterame le mencionó, ¿quiere ser protagonista o qué? ¿Quiere salir en la televisión? Y estas palabras, a pesar de que Berterame ya está arrepentido, Monterrey no lo ve como una agresión total, y están analizando esta inminente queja ante el arbitraje del Gato Ortiz.
Sí, esto que nos dices que le dijo el Gato a Ramos pudo haber detonado esta molestia por parte del equipo del Monterrey, como ya nos estás comentando. ¿Cómo se tomó el hecho de que Nahuel Guzmán se pusiera de espaldas por un instante al cobro del penalti de Sergio Ramos?
Dentro del campamento de los Rayados, Beto, me comentan que es una falta de respeto, el reglamento no permite que el guardameta esté tomando la espalda de un cobrador en un tiro penal. Sin embargo, esta parte ya la dejan atrás, Beto, porque al final termina Sergio Ramos por anotar este penalti y pues Monterrey tuvo la ventaja momentánea ante esta situación. En Monterrey quizá no va a tratar de incluir algún párrafo en esta inminente queja, sino más bien por el lenguaje del Gato Ortiz con algunos futbolistas de los Rayados.
Hace casi dos semanas resultó herido Sergio Canales al quebrar una puerta de cristal, una puerta de vidrio, en las instalaciones del Barrial. ¿Cómo sigue la herida del jugador español?
Ya entrenó ayer al parejo Heriberto. Ayer en el Barrial por la mañana los Rayados regresaron a entrenar. Hubo una charla técnica, una encerrona, y Sergio Ramos, te puedo confirmar que ya se retiró la barba, ya se rasuró el bigote y ya está listo para enfrentar a las Águilas del América. Los Rayados, Beto, estarán entrenando esta tarde en una hora y media aproximadamente a puerta cerrada en el Barrial. Vamos a ver si Ramos continúa entrenando al parejo, porque hay que recordar que cuando patea la puerta ante Chivas, entrena el viernes antes del partido ante las Chivas, sin embargo, estuvo descartado y no entrenó la semana anterior. ayer ya estuvo al parejo en campo, Erick Aguirre también ya entrenó al campo. Esto es una sesión importante para los elementos de Demichelis esta tarde, antes de concentrar mañana previo al duelo ante las Águilas.
Oscar, gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Oye, está claro que hay muchos temas en torno a Monterrey, y se habla de agentes externos, de las faltas de respeto en todo caso del árbitro, ciertas situaciones alrededor del equipo. Pero hay autocrítica, es decir, el entender que el pleito entre Canales y Demichelis, con las consecuencias, las expulsiones de Berterame y de Oliver Torres, al final son errores cometidos por la gente de Monterrey. Ellos mismos están metiéndose el pie. ¿Hay algo de autocrítica en ese sentido?
¿Cómo estás, Paco? Qué gusto me da saludarte. Sí, por supuesto, existe la autocrítica, sin embargo, también existe el respaldo para el proyecto de Martín de Michelis por parte de José Antonio el Tato Noriega. Es decir, después de haber perdido el clásico regiomontano, mucha gente de los Rayados, aficionados en redes sociales, estuvieron manifestándose y pidiendo la salida de Martín de Michelis. Algo común en los últimos días también sucedió tras la derrota ante Xolos y también después de la eliminación en CONCACAF ante Vancouver. Contestando a tu pregunta, Paco, si ha existido autocrítica, ya les platicaba que ayer en el Barrial existió una charla técnica, algunos capitanes hablaron, Ramos, Canales, ya le dieron vuelta a la página de este episodio acalorado entre Martín de Michelis y Sergio Canales, y ya el objetivo, pues esta tarde, regresar a Monterrey a los primeros planos de cara, no a la liguilla, sino a un play-in, pero ahora enfrente pruebas importantes, el América y el León. Me parece que el tiempo se le acaba a Rayados y también a Demichelis. Más allá de que sí existe la autocrítica, también el Tato respalda a Martín Demichelis, y me parece que pues esta decisión eventualmente se va a tener que salir de control, a menos que Rayados termine siendo campeón, como en aquella apertura 19, cuando el Turco rescata el proyecto de Diego Alonso.
Sí. Oye, Oscar, no quisiera ponerte a prueba como meteorólogo, pero estaba yo leyendo que el miércoles habrá un drástico descenso de temperatura en Monterrey pasado mañana y que puede llover incluso durante el partido entre Monterrey y América.
Sí, por supuesto, Beto, es una posibilidad mínima. Desde los 17 grados centígrados es la temperatura para el día miércoles, la más baja, pero también existe una posibilidad durante el día, obviamente, 31 grados centígrados. La ciudad ha presentado, Beto, en los últimos días climas extremos, es decir, hemos pasado los 40 grados en temas de calor, pero también por las noches, quizá emulando al invierno. El invierno no se ha ido por acá en la Sultana del Norte, y existe siempre esta posibilidad pegado al Cerro de la Silla, en la montaña, de que pueda caer algo de lluvia, pero también hay que recordar, Beto, para todos nuestros amigos que nos escuchan, que los reportes no son precisos. Hemos reportado pronóstico de lluvia en partidos de liguilla anteriormente y al final pues no aparecen, entonces también hay que estar tranquilos con ese tema, Beto.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, abrazo para todos.
Buenas tardes, de una vez con Héctor Tello. Héctor, mucho gusto en saludarte también allá en Monterrey. ¿Habrá algún tipo de castigo para Guido Pizarro por la cachetada que le da a Lux, el auxiliar del equipo de Monterrey?
¿Cómo estás, Beto? Saludo afectuoso para todos. Bueno, de forma interna, según lo que me dicen, es que están esperando también a lo que se dictamine por parte de la Comisión Disciplinaria, pero me deja entrever en que no hay nada más allá de una sanción económica, pero no hay esa molestia como si hubiese esperado, por al menos lo que hemos podido saber dentro de las oficinas. Están más preocupados por cuánto tiempo van a perder a Guido Pizarro. Incluso se armó una carpeta de descarga para tratar de aminorar el castigo, la sanción que se le aplique. Hay confianza en la interna de que puedan arrancar con Guido Pizarro como técnico en el banquillo, en la liguilla, que no haya mayor afectación, que sea al menos máximo dos partidos, y que puedan contar con su entrenador para el arranque de la fase final.
Héctor, volveremos contigo para continuar escuchándote después de este corte comercial.
Con gusto.
Vamos con esta pausa y luego con Héctor Tello para hablar más sobre Tigres después del clásico ganado al equipo de Monterrey.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde con Héctor Tello allá en Monterrey. Héctor, para preguntarte, ¿cómo fue que Gignac llegó hasta donde brotaba el conato de bronca el fin de semana allá en Monterrey?
Sí, Beto, bueno, desde que André no ha podido formar parte de las convocatorias, está dentro de la delegación presentada como staff del equipo. Cualquier jugador que no esté convocado al partido puede estar ya sea en uno de los palcos o puede estar en la zona de vestidores y detrás de las porterías. Eso ha pasado no solamente con André Pierre Gignac, con todos los jugadores de Tigres que desean estar apoyando a su equipo detrás de las porterías. Ahí normalmente son colocados cuando no quieren estar en alguno de los palcos, así es que le toca estar justo en el momento en el que expulsan a Guido y al par de integrantes del cuerpo técnico de Michelis. Y bueno, al ver que pues su ahora entrenador era minoría, quiso también entrar ahí a la discrepancia para tratar de equilibrar las cosas.
Oye, Héctor, un saludo. Tengo entendido que presentó dentro de esta carpeta que mencionabas un video, ¿verdad? La gente de Tigres queriendo mostrar que el que empezó la rilla fue Germán Lux.
Totalmente, Pietra, gusto saludarte, así es. Dentro de esta carpeta, uno de estos videos es claramente la mejor toma que se tiene porque es de forma frontal, presuntamente desde la tribuna ubicada en la parte superior del túnel de acceso a vestidores, y es donde se aprecia que la primera persona que hace contacto físico es Lux y no Guido Pizarro, como se tenía pensado y visto en la mayoría de los videos. Se ve un primer contacto de Lux, un empujón, y ahí la respuesta de Pizarro, donde camina unos metros para retroceder y soltarle la bofetada a Germán Lux.
Exactamente, eso fue lo que pasó, solo que la toma que más se ha difundido nos muestra a Pizarro golpeando a Lux. Gracias, Héctor, por la información del día de hoy.
Con mucho gusto, buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Y vamos ahora con Jesús Bernal, con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que siguen sin poder ganar con Gerardo Espinosa. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti, para todos en el estudio. Muy buena tarde. Así es, y tienen su oportunidad el día de mañana contra el equipo de Puebla. Ya el rebaño está concentrado para este compromiso con dos altas. La primera, la de Javier Chicharito Hernández, que se ha recuperado del golpe en el tobillo y fue convocado para este partido. Y la segunda, la de José Castillo, que se ha recuperado de una lesión en el abductor de la pierna derecha, una lesión muscular que lo había tenido fuera durante 3 encuentros, y será su retorno ante el equipo de la Franja. Un equipo de Chivas que, bien mencionas, no ha ganado en el mandato de Gerardo Espinosa en Liga, y eso lo sostiene ahí en el sitio 12 de la clasificación general, solamente un punto por detrás de Pumas, que es décimo. Así es que pues el Guadalajara tratando de aspirar a llegar con vida al último partido, y por ende necesita vencer al Puebla el día de mañana, Beto.
¿Y con qué impresión se quedó el Guadalajara del arbitraje del partido frente a Mazatlán?
Evidentemente molestia, sobre todo por la expulsión a Luis Rey. Esa consideran en el interior de Chivas que no tendría que haber sido sancionada como tal. Después lo del tal Arrangel, pues bueno, sí es una equivocación del jugador, pero esa en específico, ¿no? La expulsión del zaguero central es la que no deja muy convencido al Guadalajara del trabajo que hizo el árbitro, en este caso el Curro Hernández, en el partido, y por ende, bueno, pues no han interpuesto alguna queja o algo similar. Eso ya lo hicieron en el pasado y tampoco sirvió de mucho.
¿Y en qué condiciones está Chicharito Hernández físicamente hablando para lo que resta del torneo?
Bien, Beto, hasta ahora bien. Lo de la semana pasada fue precaución, ¿no? Entendiendo que es un jugador que ya es maduro, que tiene 36 años, casi 37, y que es propenso después a lesionarse, prefirieron irlo llevando con pincitas, ¿no? Simplemente esperar que se restableciera del golpe para que pudiera reincorporarse. Bueno, eso es lo que ocurrió y hasta ahora me dicen que está al 100.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Buenas tardes.
Un Guadalajara que no acaba, buenas tardes, de funcionar como se espera del equipo de Gerardo Espinosa.
Sí, no termina por funcionar, no se ha encontrado con el buen fútbol, no se ha encontrado con los resultados. Es difícil para Gerardo Espinosa. Era, digamos que, promisorio el futuro cuando tomó el equipo, le ganó al América, tuvo un empate, pero después en el partido decisivo de CONCACAF le pasaron por encima. Entonces, no se han encontrado con los buenos resultados ni con el buen fútbol. Y por supuesto que está en duda su continuidad.
No le sale nada a Mauri, a los mandamases, ¿verdad? Del equipo de Chivas. Y lo digo porque, Paco, tú estuviste ahí y a mí lo que me han platicado es que, pues sí procuran, sí buscan, sí han gastado, sí, pero no le sale nada increíble, ¿no? Por ejemplo, estos españoles que estuvieron ahora con el equipo, preguntaba yo hace rato, ¿por qué dejan ir a jugadores como Pavel Pérez, que le está rompiendo Necaxa? Jugadores como Lalo Torres, porque toman decisiones malas sus directivos, pues no le sale nada al dueño, Paco.
Sí, no, el señor Amaury Vergara, claro que ha puesto dinero, ha invertido, no le han salido las cosas. Trajo a Fernando Hierro, se veía una gran opción. Trajo a Gago, se veía una gran opción. No funcionó ni una ni otra. Aunque llegaron con Paunovic a una final.
Sí.
Y estuvieron a 15 minutos de ser campeones.
Sí,
esa es la verdad. Y después se ha desmoronado todo. Hoy por hoy, ya que se fue Gago y demás, con Gerardo Espinosa se trata de hacer algo importante, pero honestamente se ve complicado.
También trajo al español Oscar García Junyent, que tampoco sirvió
cero
para gran cosa. Los españoles que formaban el comité técnico. En fin, no ha dado resultado hasta el momento la gestión en términos de títulos y tampoco en términos de resultado deportivo en el caso de Chicharito Hernández. Pietra, porque más allá del impacto económico mercantil que tiene la llegada de una figura tan conocida y tan mediática y tan importante, en la cancha prácticamente ha pasado también inadvertido Chicharito
casi
Hernández con Chivas.
Casi inadvertido, muy poca producción de Chicharito en cuanto a goles, porque podremos decir que no jugó el pasado por lo del tobillo, ¿no? Pero en los anteriores no había tenido mala participación, pero esto se trata de meter la pelotita. Y en ese sentido, el Chicharito, ¿qué lleva desde que llegó? Creo que 2 goles, algo
sí,
así.
Sí,
muy
sí,
pobre,
sí, muy poco.
Muy pobre.
Sí, algunos partidos como el de Pumas, por ejemplo, el Ciudad Universitaria,
lo
jugó bien. Uh-huh. Algún otro también provocando espacios, picando al espacio, provocando jalar la marca. Algunos remates a portería, pero no han dado derecho, no ha logrado establecer un ritmo futbolístico adecuado Javier Hernández. Y vamos a ir con Mario Kempes. Mario, mucho gusto en saludarte para preguntarte por principio de cuentas, antes de hablar de la Champions, ¿qué te pareció la entrada de Mbappé en el partido frente al Alavés?
Hola, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, realmente asombrado quedé. Asombrado por el simple hecho de que no venía ni al caso. No podía robar nunca la pelota y fue con una mala intención que espero que el Comité de Disciplina del Fútbol Español tome nota de eso y que se le castigue como merece. Una acción que no solamente no iba a la pelota, sino que intentó de alguna manera hacer una falta grave que le podía haber roto tranquilamente a la tibia y el peroné.
Totalmente de acuerdo. Y según decías en la televisión, 5 o 6 partidos, lo que representaría que no volvería a jugar Mbappé en lo que resta de la temporada de liga allá en España. ¿Crees que el Aston Villa en casa pueda darle la vuelta al Paris Saint-Germain?
Yo creo que lo tiene más fácil, digamos, suponiendo el Aston Villa que el Borussia Dortmund, porque el Aston Villa ha dado muestras de ser un equipo muy competitivo, que sabe, ha aprendido, mejor dicho, a jugar esta clase de partido, y me imagino que con su afición van a intentar salir adelante. No es fácil porque el equipo que tiene enfrente también tiene su pedigrí
que ya está acostumbrado, ya ha perdido varias de estos partidos, así llevando 2, 3, hasta 5 goles de ventaja. Por eso, yo creo que va a ser un partido muy lindo para ver, esperando a ver si el Aston Villa, que en la liga inglesa anda muy bien, aunque dicen que tropezón no es caída, vamos a ver si no les dolió mucho el primer partido.
Marito, en este momento, para encarar los cuartos de final de vuelta, ¿a qué equipo ves más fuerte en la Champions?
Mira, tengo mis dudas. Bueno, decimos, el más fuerte, yo creo que es hoy por hoy es el Barcelona. Con esto no te quiero decir que va a salir campeón, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque el Real Madrid, y siempre lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo, de que este es su campeonato. Y a pesar de que lleva 3 goles en contra, pesa mucho el Santiago Bernabéu. Ahora te digo, yo creo que tengo mis dudas en la participación, por ejemplo, del partido que me nombraste, decía, en Aston Villa con el Paris Saint-Germain. Ese se puede dar vuelta. Y el otro, que hay que esperar mucho y lo tiene que hacer mejor que lo que hizo en el primer partido, es el Bayern de Múnich. No hay que olvidarlo, porque estos partidos del Bayern, muchas, pero muchas veces, fuera de casa, lo has sabido sacar adelante.
Mario, ¿cuál dirías que es la principal diferencia entre el Barcelona actual y aquel fantástico Barcelona de Guardiola?
Bueno, más o menos son parecidos en el sentido del manejo de la pelota, de ser ellos protagonistas y tener la mayor posesión, casi todos los partidos, de la posesión de la pelota. Ahora, yo creo que la definición era el equipo de Guardiola, en la definición. Tenía mayor definición. Pero claro, ahora, el Barcelona teniéndolo a Rafinha, teniéndolo a Yamal y teniéndolo a Lewandowski, están haciendo otra vez historia y recordando viejos tiempos, como se dice. Porque estos son goleadores, ¿eh? Un pibe, Yamal, tiene 16 años. Y hace virguerías, como se dice. Hace maravillas con la pelota. Hace goles, sí. Da pases, desborda, la pide, no tiene vergüenza, no tiene miedo. Y eso en el Barcelona son jugadores que nacen en la Masía y ya nacen mamando, como se dice, esa aura que tiene el Barcelona de jugar lindo y bonito. Y si puede golear, mucho mejor.
Exactamente, habilidad, esparpajo, verticalidad, desequilibrio del joven Yamal. Mario, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, que te vaya muy bien, Mario Alberto Kempes, en esta tarde, hablando sobre este Barcelona que hoy por hoy podemos decir, Pietra, que está jugando el mejor fútbol del mundo.
Sí, le costó trabajo el fin de semana, saca el partido, pero lo que mostró ante el Borussia Dortmund es enorme y con un equipo que pues puede ser, nada más quitas a Lewandowski y es sin duda el más joven de los grandes de Europa, ¿no? De las 5 ligas grandes. Lo de Lewandowski eleva un poquito la edad. Yo no sé si hacia el final de la Champions, me parece que va a ser campeón de la liga, me parece, pero todavía falta. Pero en la Champions no sé si le vaya a terminar pesando la juventud al Barcelona, ¿no?
Puede ser, pudiera ser. Juega muy bien al fútbol,
sí,
muy bien dirigido.
Sí.
Están consolidados futbolistas que no han cumplido los 20 años. Lo de Valde como lateral izquierdo. Y después hablamos de Gavi, de Fermín. Pedri, que pareciera que ya tiene 35 años y cualquier cantidad de temporadas en el fútbol profesional, pues no. Y después, bueno, lo de Lamine Yamal, que es algo que yo nunca lo vi. Porque yo vi a Messi de esa edad, vi a Maradona de esa edad, seguramente a Cristiano de esa edad, no me tocó Pelé de esa edad, que fue campeón del mundo, pero lo de Lamine Yamal no tiene comparación. O sea, el nivel que tiene un futbolista de 17 años. Entonces, todo eso con lo de Lewandowski, con el momento de Rafinha, Chesney, que estaba en el retiro y llegó y parece que sigue atajando como en sus mejores tiempos, la verdad es que sí puede ser que la inexperiencia le pase factura más adelante.
Un Barcelona de ensueño, auténticamente el que estamos viendo en la actualidad, con esta ligereza de la velocidad, con esta frescura de la juventud que tiene este magnífico jugador que es Lamine Yamal. Porque por otra parte queda todavía la duda de si el Real Madrid, Paco, podrá remontar al conjunto del Arsenal.
Bueno, la verdad es que si hay un equipo que ha hecho temas o gestas heroicas en la Champions es el Madrid, pero se ve muy difícil. No es el mejor momento del Real Madrid y 3 goles son muchos.
Sí, 3 goles son muchos y vamos a ver en qué acaba esa historia y vamos a ver si juega la final de la Copa Mbappé, Jorge, porque hay medios españoles que dicen que sí la podrá jugar por el hecho de que el balón estaba en juego y que no lesionó al contrincante. Uh-huh. Y hay otros medios españoles que dicen, últimamente habrá que recurrir al reglamento, pero otros medios españoles dicen que no podría jugar la final de Copa.
Sí, lo que sí es que si se aumenta el castigo, no la jugaría porque la Real Federación Española lo contempla, ¿no? Sí. No podría jugar Copa del Rey, ¿no? El siguiente partido de Copa del Rey, que en este caso sería el de la final en la Cartuja. Sí, la Champions, pero depende del número de partidos que le den, considerando lo primero que decías, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Vamos contigo, Tapa Nava, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos desde Atlanta, donde hoy estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prácticamente haciendo proselitismo a favor de la Copa Mundial de Clubes, que comenzará el mes de junio aquí precisamente en Estados Unidos, y claramente incluso me lo dijo a mí en pregunta directa, sigue pensando que el equipo León quedó fuera de la Copa Mundial de los clubes, aunque me dijo que va a respetar cualquier decisión que tome el TAS el próximo 6 de mayo. Reiteró que en caso de que León quede fuera, como está, y así me lo dijo hasta este momento, será un partido entre el LAFC como subcampeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF anterior contra el América, porque es el equipo mejor clasificado ante la FIFA en el área, el que definirá el último cupo para este Mundial de Clubes, que tendrá 32 equipos, en el cual Infantino se cansó de repetir que era la primera vez que se hacía, aunque todos sabemos que hay antecedentes, aunque ahora ellos hayan tomado el control, y también está completamente convencido de que se van a vender todos los boletos en cualquiera de las sedes. Incluso cuando le pregunté por qué en este momento parecería que va lenta la venta, aquí en Atlanta, para el estadio de los Atlanta Falcons de Atlanta United, hay boletos a partir de los $40, cuando eso no sucede ni cuando hay partidos amistosos en verano de los grandes equipos europeos. Dijo que él conoce cómo funcionan las cosas por acá en Estados Unidos y que en los días previos a los juegos se van a llenar absolutamente todos y que todos van a salir bien contentos de aquí, Beto.
Qué bueno que le preguntaste, Tapa, porque esa era la pregunta, obviamente, la pregunta obligada, la pregunta periodística para el señor Infantino, pero te respondió con una postura firme, inamovible. O sea que resulta, Tapa, nos queda minuto y medio, que está más cerca el América en este momento, en este 14 de abril, que el León del Mundial de Clubes.
Se podría ver así, sobre todo cuando reiteró que ante ellos hoy el León no está en el Mundial de Clubes, cuando no dijo las razones de las que todos conocemos por el concepto de la multipropiedad, pero señaló, dice, el reglamento es claro ante la FIFA con la multipropiedad y dice, nada nos gustaría más que un buen partido de desempate, un playoff le llamó él, en fecha y campo por designar, para ver quién sale de ahí, si el Club América o el LAFC.
O sea, el América está a un partido del Mundial de Clubes. Tapa, muchas gracias por la oportuna información.
Un abrazo, muchachos.
Igualmente, Tapa, que te vaya muy bien allá en Atlanta, donde acaba de hablar Infantino. Le preguntó directamente Tapa Nava de ESPN y le contestó que la postura de la FIFA es inamovible, aunque respetará lo que diga el TAS el 6 de mayo. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Paco, Jorge, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.